sueñas, Colombia. Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que te cagas.
El Colombian Dream. Cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos.
¡Ah! Con este tipo.
Concha, agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!
Con sonidos provenientes de Pizarro. Del realizador Simón Hernández, le damos la bienvenida a la tercera temporada del Colombian Dream. Hoy se presentará la segunda parte de la entrevista que le realicé al editor Gustavo Vasco. Bienvenidos.
Siempre me sueño que llego al campamento y me dicen, Carlos está vivo, pero este miserable, ¿cómo me pudo haber hecho esto? ¿Cómo así que lleva 20 años vivo y yo muriéndome por hablar con él, por preguntarle por qué me habían abandonado a mí? Cuando ya lo voy a ver, me despierto. Como un fantasma, es como un aire que pasó.
No sé si a continuación o de manera paralela o es precisamente el trabajo que estás en el que estabas laborando a la par con Se Venden Conejos, Pizarro, el documental de Simón Hernández, una historia después del inmolado líder de izquierda, que es una especie como de viaje transversal por la historia de Colombia, con muchas imágenes de archivo, testimonios, recortes de prensa. A la hora de encarar este tipo de proyectos, Gustavo, ¿existe alguna diferencia esencial en un trabajo de montaje, en un trabajo de ficción y un documental?
Pues sí, no, yo creo que es una diferencia grande, por más de que al fin y al cabo, pues como que los fundamentos de cómo contar una historia y de cómo hacer que una audiencia se identifique con un personaje y pueda seguir el hilo y se emocione en tal momento y en tal momento sienta ansiedad, pues al final cuando tú estás construyendo un documental, una ficción, te dejas guiar por esas mismas emociones, pero digamos que en la construcción del documental como editor, pues tú eres directamente responsable de la dramaturgia, digamos así, de la construcción del relato. En una ficción pues ya llegas con un primer peldaño que es el guión, ¿no? En el documental pues también es responsabilidad del director, pero pues como editor tú tienes eso sobre los hombros, ¿no?
Exacto. Yo pienso que todos estos trabajos que has hecho desde la época que eras traductor y terminaste en editor, pasando por trabajos como Elefante, Discreto Encanto, Mateo, Tierra en la Lengua, yo creo que todos convergen pues como en esta experiencia que tuviste de trabajar con Don Luis Ospina en Todo Comenzó por el Fin, que fue, según me has dicho, un año de arduo trabajo. ¿Cómo te vinculaste a este proyecto con Don Luis, que al igual que Rubén, pues es y ya más veterano y con más carretera, uno de los grandes directores del país, por no decir uno de los dos grandes directores de este país, como de la vieja guardia, aparte de que es un editor pues de reconocida trayectoria? ¿Cómo te vinculaste a este proyecto y así a grosso modo cómo fue no solamente la experiencia profesional de trabajar con Don Luis, sino como la experiencia y el contacto diario con este personaje que rebosa humor y sabiduría como por todos sus poros?
Sí, pues realmente el contacto fue como una cosa también casual, en que yo me encontraba aquí y Luis estaba buscando un editor pues que tuviera tiempo para medírsele a un año entero,
sí,
de trabajo. Y realmente fue pues como una conversación en que llegamos al acuerdo pues de lanzarnos en ese proyecto tan grande juntos. Y pues no, la verdad arrancamos y también, como te digo, el feeling fue inmediatamente como muy bueno. Me gustó que lo primero que hicimos cuando comenzamos a trabajar, yo no sé, pues me imagino que tuviste la película, fue editar
Sí, claro.
Fragmentos de los making of de Mayolo.
Uh-huh.
Que era un material inédito y un material pues muy lúdico, porque veíamos a Mayolo como joven, con toda esa energía y con todos esos locos ahí haciendo la mansión de Araucaima. Entonces era como una cosa con mucha energía, y fue con por ahí que empezamos, y también pues fue una muy buena idea de Luis, porque ahí rompimos el hielo, nos conocimos en torno como pues a escenas como que eran muy divertidas de editar, y así fue poco a poco que nos fuimos adentrando en las cosas más densas, que era pues encontrar la estructura de la película, entender cómo íbamos a hacer para contar pues tantos años de historias.
Sí.
Y también cómo manipular el archivo tan grande que tenía Luis, ¿no?
Sí, y no, y fuera de lo que dejaron por fuera, me imagino, porque la película realmente, aunque abarca mucho, abarca 20 años, pues de los 90 para acá, se crea, no un bache, sino que esa era como la función del documental. Gustavo, yo te pregunto, ¿cuál fue el método para guiarte en ese laberinto de imágenes que, según nos contó don Luis cuando tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, eran como, no sé, una cosa así estrambótica, más de 1000 horas de archivo, que finalmente creo que lo rebajaron a 200 horas y finalmente la película quedó de 208 minutos, que te lo confieso, simplemente como espectador, en ningún momento lo sufrí pues, ni sentí como la fatiga, y que es un pues sí es una película monumental, por decir un término de lo más cliché. ¿Cuál fue tu método para guiarte en este laberinto de imágenes, Gustavo?
Sí, pues mira, ahora que me pongo a pensar y a recordarlo, creo que hubo como dos etapas importantes. Pues hubo una cosa muy importante para el que ha visto la película, y es que Luis tenía esa idea de puesta en escena, que un almuerzo en el tiempo presente de reencuentro de la gente del Grupo de Cali iba a estructurar la película,
¿cierto? Sí.
Entonces Luis hizo ese rodaje, que fue un almuerzo que duró, no sé, unas 8 horas, que filmaron a varias cámaras, y digamos, después de pasar la parte que te conté un poquito lúdica de conocernos y editar esos making of de Mayolo, lo que hicimos fue armar el esqueleto de ese almuerzo, que era un poquito la columna vertebral de la película, y comenzamos, pues editamos eso, que llevó su tiempo, y fue a partir de ahí que comenzamos un poquito a entender cómo podíamos estructurar las diferentes historias de los personajes del Grupo de Cali.
¿Qué fin?
La segunda etapa fue entrar directamente en la historia pues de Andrés Caicedo, que era un poco una evidencia que tocaba contarla. Eso fue lo segundo que hicimos. Y lo tercero, te lo cuento muy esquemáticamente, pues porque ahí hay como muchas desviaciones, pero lo tercero fue armar la historia de Mayolo, y una vez armadas como esas tres cosas, la historia de Andrés Caicedo, la columna vertebral de la película y lo de Mayolo, comenzar un poco ya a moldear la estructura y pues ver qué funcionaba, qué no, y comenzar a hacer cambiar las cosas.
Sí. Un poco y didácticamente, pues me imagino que organizarlo por capítulos fue una gran ayuda.
Sí, eso sí, pues se volvió casi una evidencia, y Luis pues creo que lo tenía bastante claro desde el principio. Lo que no sabíamos muy bien era si era un capítulo, o dos capítulos, o tres, o cuatro, o cinco. Finalmente creo que fueron cinco. Que eso fueron cosas que se fueron encontrando poco a poco. Pero bueno, si la idea desde el principio era hacerlo por capítulos.
Sí.
Y hay otra cosa que ayudó muchísimo y que me toca mencionar, es que Luis, que tiene una gran memoria y que llevaba toda su vida pues recolectando todos estos archivos y siendo un poquito como el garante de esa memoria, se sabe su archivo muy de memoria, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que eso agilizó mucho las cosas a la hora de construir las diferentes historias, porque pues él sabe exactamente en qué carpeta, de qué fotógrafo está tal foto de Mayolo, en cuál de sus películas había tal testimonio de tal persona que nos servía perfecto para contar un momento de la vida de Andrés Caicedo. Entonces eso pues agilizó mucho las cosas.
Y que finalmente la película da la impresión como una especie de novela, pero una novela de esas rusas de 900 páginas, ¿cierto?
Sí, una saga.
Eso sí, así como En busca del tiempo perdido o algo así.
Se convierte en una saga, No, y también pues para contar algo un poquito sobre las costuras de cómo se hizo la peli, hubo un primer momento en que Luis y yo decidimos como no preocuparnos mucho porque se viera bonito ni por la forma, sino solamente por contar la historia y poner ahí como los ladrillos de lo que era importante que se supiera sobre cada personaje. Y ya en un segundo momento comenzamos un poco como esa parte más estética de añadir las fotos con los movimientos bonitos, poner el archivo indicado en tal momento, pero sí hubo un primer momento que fue arduo de pura construcción.
Sí, claro. No, y que fuera de los personajes, digamos, principales, aparecen pues toda una cantidad de personajes secundarios, como ese maravilloso Calibu, Karen Lamazón, la Rata Carvajal, como todos estos personajes que estuvieron alrededor de este grupo que tanto hizo y tanto está haciendo como por la cultura cinematográfica de este país.
Yo no sé qué es ser una generación. La generación se la inventan los libros, se la inventan las películas, se la inventa la muerte.
Yo quiero un par de preguntitas antes de terminar, Gustavo, y es posterior a este trabajo monumental, titánico de Todo Comenzó por el Fin. Estuviste en un proyecto que todavía no hemos tenido la oportunidad de ver, pero que pues ya hizo todo el ruido del bueno que se puede producir alrededor de un proyecto cinematográfico, que fue el corto de Simón Mesa, Madre, un corto que estuvo de nuevo 2 años después de haber obtenido la primera Palma de Oro para el cine nacional con Lady. 2 años después regresó otra vez como a la selección oficial de Cannes. ¿Cómo te vinculaste a este proyecto? ¿Conocías el trabajo de Simón? ¿Y qué te atrae del trabajo de este muchacho que parece que tiene un duende encima para cada proyecto que emprende?
Pues a mí me encantaba Lady. Yo lo vi en el estreno aquí en Bogoshorts, cuando lo pasaron aquí en Estreno Nacional en Bogotá, en el cine Tonalá. Y fue, ¿no? Pues fue gracias al productor y director de cine Franco Loli que me invitó a conocer a Simón. Y conversamos y pues rápidamente también llegamos a un acuerdo de que podíamos trabajar juntos. Y pues fue también así, como te digo, un poco, pues yo leí el guión y me interesó también, pero también fue un poco como una apuesta por la relación con Simón y por el trabajo de Simón. Y pues no, nos entendimos bien. El proceso fue pues muy interesante porque te acuerdas de Lady, que era una película que ocurre con pocos planos, que tiene un ritmo bastante particular,
muy,
y en este caso
muy silenciosa.
También silenciosa. Y en este caso, sin ser exactamente igual, también tenía un poquito como esas características. Y para una película que al final dura 13 minutos, pues creo que hay poquísimos planos, pero sin embargo nos costó bastante trabajo construir la película. Porque Simón venía del rodaje con diferentes ideas de cómo cada escena podía hacerse, pues es un poquito como el método de él, que se daba varias oportunidades en el rodaje. Y lo que nos tomó sobre todo tiempo fue construir muchas versiones de la película y tenerlas muy bien en memoria emocionalmente y después llegar a una decisión final de cómo era lo mejor, ¿no?
Sí. ¿Y qué significado a nivel profesional tiene para vos, por ejemplo, que este proyecto, así no lo hayamos visto todavía, hubiera estado en Cannes, pues, que hubiera tenido una divulgación pues súper aceptable, que tiene ya de por sí asegurada una distribución, que no va a ser un proyecto que se va a quedar por allá como en el anonimato? ¿Qué satisfacción y qué regusto te dejó como haber participado en este proyecto?
Pues nos pusimos súper felices de que hubiera sido seleccionada en Cannes. Uno, pues yo creo, no sé, no hablo por Simón ni por Franco, pero pues uno siempre tiene dudas, por más de que le haya metido mucha energía y alma a los proyectos, tiene dudas de cómo lo va a recibir la gente. Y pues cuando la gente lo recibe bien, es una gran satisfacción, obviamente.
Sí, claro.
Y como editor y montajista, pues uno también nunca sabe cómo son las condiciones de las producciones ni cómo va a ser la cosa en el futuro, pero pues obviamente me gustaría volver a trabajar en Timón cuando tenga otro corto o cuando tenga de pronto...
El largo en el que está trabajando.
Exacto.
Eso, sí.
Pues uno dice, si ya funcionó bien una vez, pues seguramente va a funcionar bien.
Sí, sí, no. Y, no y, y yo conozco poco a Simón, pues tuve la oportunidad de ser ahí como compañero ahí en la universidad. Tuve la oportunidad de estar como en el rodaje de Madre en un par de jornadas que me colé por allá. Y como el, digamos, como la ideología personal del Simón respecto a eso es que el trabajo en grupo es, en el cine, como que es ahí como que estriba gran parte del éxito de los proyectos.
Exacto. No, y eso es como lo que te digo, es como el montaje finalmente se convierte como en un matrimonio, así sea temporal. Entonces, aparte de editar la película, tuvimos muchos momentos pues fumando cigarrillos, tomando cerveza, charlando de cine, de cosas de la vida, y el trabajo así pues se vuelve como ameno, ¿no? Con gente con la que uno le gusta trabajar.
Sí, lo último que te quiero preguntar, Gustavo, es en el último Bogotá Audiovisual Market, ahora en julio, nació la gremiación ECA, Editores Cinematográficos Asociados de Colombia. ¿Cuál es el propósito de esta gremiación, Gustavo, y cómo lograron como concordar y converger como en una gremiación propiamente de editores cinematográficos?
Pues es una idea que llevaba desde hace ya como 2 o 3 años sin concretarse, pero comenzó como unas reuniones un poco casuales a la que nos invitó Sebastián Hernández, el editor que también está en esta empresa de postproducción que se llama Postbros.
Uh-huh.
Y nos comenzamos a reunir ahí con Andrés Porras y Etienne Busac, pues pensando que ya era hora que en Colombia, donde había cada vez más gente haciendo montaje, pues hubiera como este tipo de asociación de, por un lado, retroalimentación sobre el trabajo que está haciendo cada uno, y por otro lado, pues una comunicación abierta entre nosotros sobre las condiciones de trabajo, las experiencias con las productoras, los métodos que cada uno tuvo en sus diferentes películas y también un poco de comunicación hacia el medio y hacia el público sobre la labor del montajista, que hay veces está un poco oculta o la gente no entiende muy bien qué es. Entonces es por un lado como una retroalimentación interna, pero también como una comunicación hacia el medio y hacia pues el público en general de lo que nosotros hacemos.
Sí, y laboralmente, ¿qué digamos qué beneficios pueden obtener ustedes de presentarse como un grupo sólido, compacto, a estar, digamos, como desperdigados y cada uno como en su propia labor?
Pues lo que te digo, yo creo que hay por un lado un trabajo de reconocimiento de lo que nosotros hacemos, en términos muy prácticos, yo creo que comienzan a haber como un conocimiento sobre cuáles son las tarifas que se aplican respecto a las labores, pues ya sea para un documental, un corto o un largo. Y también una cosa como de consolidar un grupo de trabajo, que eso me parece como muy importante. Saber que, por ejemplo, si yo estoy trabajando en un largo y no puedo aceptar otro, pues puedo contar con este grupo de personas que está alrededor mío y les comunico. Y se genera así como una dinámica de trabajo pues que es beneficiosa pues para toda la gente que está en la asociación.
Sí, claro. Lo último que te quiero preguntar, Gustavo, es ¿en qué proyecto estás trabajando ahora? ¿O qué proyectos tenés hacia futuro? ¿Y cómo te ves como en tu labor de editor a corto plazo?
Pues ahorita vamos a estrenar en un festival de cine documental que se llama ITFA, que tiene lugar en Ámsterdam, un documental que se llama Amazona, de la directora Claire Waitkoff. Entonces es una cosa pues que va a ser como muy chévere. Y y concretamente ahorita estoy trabajando en un documental que se llama Su Merced, la directora es Victoria Solano, el productor es Marco Cartolano. Es una historia que se teje en torno a los líderes campesinos del departamento de Boyacá, una historia que tuvo origen cuando Victoria Solano conoció a César Pachón durante, pues incluso antes del paro agrario de 2013, que paralizó el país, pero digamos que la historia tiene lugar un poco luego, y es un poco pasar un poco de tiempo con estos líderes campesinos en sus quehaceres, pues a la vez militantes y también en su vida diaria. Entonces es un poquito de eso, pero estamos en una etapa todavía de construcción de montaje, o sea, estamos un poco apenas como, o sea, digamos, esta película todavía falta bastante tiempo, yo creo, para que salga al
sí.
público.
Y el montaje al fin y al cabo es una labor como de mucha paciencia y de mucho ver y repensar las cosas. Gustavo, te quiero dar las gracias, hermano, de haber participado en esta emisión del Colombian Dream. Agradecerte tu paciencia, todos los obstáculos que tuvimos de índole técnica y a veces como de coordinación, pero que finalmente pues pudimos cristalizar la entrevista, de una entrevista que me siento muy contento, y agradecerte pues como tu tiempo, la emisora de la Universidad Nacional, que al fin y al cabo también es tu alma mater. Muchas gracias, Gustavo.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué chévere que se hagan estos programas, me parece buenísimo.
Bueno, Gustavo, un abrazo, hermano, y te agradezco mucho. Hasta luego.
Un abrazo grande.
Bueno, hermano, que estén muy bien. Chao.
Just
38 grados centígrados. Aquí un calor impresionante.
El Colombian Dream. Cine colombiano. Sus autores. Sus andanzas. Sus procesos.
¿Con este tipo? Con Chagarrando Pueblo, no. Solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!